Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este programa de media semana de Línea Abierta, su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos noticiosos. Saludos con mucho afecto de parte de Samuel Orozco, su amigo de siempre, y de todos en producción. Gracias. Muchas gracias por su presencia y por darnos el privilegio de su atención. Gracias a aquellos de ustedes que nos envían sus comentarios vía internet o vía Facebook. Y también a los que nos envían sus contribuciones solidarias, vaya un agradecimiento extra. Hoy tengo preparada una plática con el doctor Raúl Ruiz, congresista del sur de California, miembro del Subcomité de Salud de la Cámara, para que nos comente sobre el intento de la administración Trump por echar abajo la ley de salud costeable, popularmente conocida como Obamacare. Los abogados de la Casa Blanca apelaron ante la Corte Suprema para que, en medio de esta terrible pandemia y con tanta hospitalización, les deje invalidar la histórica ley. De esto hablaremos. También hablaremos de nuevas leyes en el estado de Oregon que apuntan a reformar los cuerpos policiales y a llevar alivio a los inquilinos en problema. También al final ofreceremos pues un pequeño tributo, una mención de homenaje a Rudolfo Anaya, el escritor que ayudó a lanzar el movimiento de literatura chicana de la década de los 70 con su novela Bless Me Última, Bendíceme Última, un libro celebrado por los latinos. Rudolfo Anaya acaba de morir a la edad de los 82 años. Antes de pasar a esos temas, paso a compartir noticias de última hora sobre una noticia del mayor interés que tratamos la semana pasada, y es el asunto de la desaparición de la soldado Vanessa Guillén en el interior de la base militar de Fort Hood, Fuerte Hood, y de la desesperada búsqueda de su paradero, una búsqueda cuesta arriba y con todo en contra, por su madre Gloria y por su familia. A la búsqueda y al indignado reclamo de acción por los altos mandos militares se sumaron organizaciones civiles tales como LULAC y la congresista de Houston, Silvia García. Sobre esto tenemos noticias de última hora que compartir con ustedes. El Departamento de Policía de la ciudad de Killeen dijo que un sospechoso que era buscado en conexión con la investigación criminal en torno a la desaparición de Vanessa Guillén de la base militar se suicidó de un balazo la madrugada del día de hoy. El Comando de Investigación Criminal del Ejército dice que el hombre era un soldado que huyó del puesto anoche. Ayer se encontraron restos humanos en las inmediaciones del río León. La abogada de la familia de Vanessa Guillén dijo esta mañana en conferencia de prensa que se cree que los restos humanos encontrados ayer cerca del río León son de Vanessa Guillén, y señaló acusatoriamente que su muerte fue resultado de acoso sexual por parte de superiores en las filas del ejército. Narly Cowan, la abogada de la familia, dijo que cree que la persona responsable de la muerte de Guillén fue el hombre que se suicidó hoy por la mañana y lo identificó como Aaron David Robinson. La abogada dijo: hay dos sospechosos bajo custodia y uno se suicidó. La abogada abundó sobre las acusaciones de acoso sexual y en particular el incidente en el que se reporta que Vanessa, que uno de sus superiores de Vanessa, entró en las duchas cuando Vanessa se bañaba y que se dedicó allí a mirarla. Según reportes, Guillén les contó a sus amigos, hermanas, madre y otros soldados en la base sobre dicho acoso y todos la alentaron a denunciarlo oficialmente, dijo la abogada, pero Guillén temía represalias porque el hostigamiento procedía de sus superiores. Exigimos una investigación del Congreso. Esto nunca debería haber sucedido, dijo la abogada Cowan. Tenemos una persona muerta por acoso sexual. En la conferencia de prensa en la ciudad de Washington, D.C., hicieron uso de la palabra las hermanas de Vanessa, Mayra y Lupe. La madre no asistió a la conferencia porque se sentía enferma, se sentía muy mala, dijo la familia. Oigamos a Mayra Guillén, la hermana.
El día de hoy mi mamá no puede estar presente con nosotros. Ella no se siente bien. Ella está muy mal. Todo apunta a que puede ser mi hermana. No estamos seguros todavía. estamos esperando la confirmación, pero no entiendo cómo fueron capaces de mentir desde el primer día. ¿Por qué? No lo sé. ¿Quién está cubriendo por quién? No lo sé, pero se va a saber. Por eso es que necesitamos una investigación congresional que nos ayuden con eso, porque tiene que... Han sido bastantes cosas que no sabemos quién sigue. Tuvo que llegar a tanto. No entiendo cómo es que esa persona que ahora supuestamente se suicidó fue capaz de reírse en mi cara el primer día que yo llegué a esa base para preguntar sobre mi hermana qué es lo que había pasado. Quienes hayan sido responsables tienen que pagar por lo que hicieron. Porque yo sé que no nada más fue él. Hay más. Y qué casualidad que hoy toca que supuestamente se suicida. ¿Para qué? Para que no encontremos a quien fue culpable. Ahorita todos son culpables. Todos los de la unidad de mi hermana, Fort Hood. Y tenemos que encontrar quién y por qué. No es posible que ella tan joven... Ella era muy valiente. Y para que le hayan hecho eso, me asusto.
Ella es Mayra Guillén, hermana de la soldado desaparecida Vanessa Guillén, de quien se cree se han encontrado los restos que son de su cuerpo. ¿Cómo fueron capaces de mentir desde el primer día? Con esas palabras señala a todos los altos mandos de esa base militar que, como recordaremos, la madre Gloria pidió que una vez encontrada los restos, una vez encontrada Vanessa Guillén, si fuera encontrada muerta, esa base debería cerrarse, dijo la madre Gloria. Lupe Guillén también tomó la palabra para denunciar cómo los mandos del cuartel, el cuartel Fort Hood, no tomaron en serio, desestimaron la denuncia de la familia y hasta se burlaron de ellas. Oigamos.
Mi madre, Gloria Guillén, está en cama, con pastillas. Los restos humanos no han sido confirmados, pero no pierdo la esperanza en Dios. Mi hermana Vanessa Guillén fue acosada sexualmente en base mientras estaba trabajando. En 2 meses no conseguimos respuestas. ¡2 meses! No han mentido una y otra vez, una y otra vez. Tomaron a mi hermana como si fuera un chiste. Mi hermana no es un chiste. Mi hermano es un ser humano, como nosotros. Mi hermana Vanessa Guillén puso su vida por el país. Puso su vida por nosotros. Y mira cómo la trataron. Nomás miren el hashtag I am Vanessa Guillén. A todas esas mujeres y hombres que han sido acusados sexualmente. Nomás miren ese hashtag. Fort Hood no tiene responsabilidad, no tiene seguridad y no respetan a los demás. Y esos criminales que están allá afuera, que se están protegiendo uno al otro, se los juro que van a terminar tras las rejas. Se los juro. Porque todo va a salir a la luz. Todas las respuestas que vamos a tener por la investigación congresional que demandamos. Porque en Foro no, nunca hemos tenido respuestas alguna. Cada día nos han mentido. Cada día mi hermana es un ser humano también y se merece el respeto.
Esa fue la voz de Lupe Guillén, quien, repito, tomó la palabra en la conferencia de prensa de esta mañana al trascender la noticia de que se habían encontrado algunos restos en las inmediaciones del Fort Hood y que se creía que estos restos eran de su hermana, la desaparecida soldado Vanessa Guillén. Jala a cuentas a todos los altos mandos de esa base militar, allí Lupe Guillén, igual que lo hizo su madre Gloria en días recientes. los señala también como culpables. Hay que llegar al fondo de esta investigación, dice, y la única confianza que tienen es que el Congreso asuma la responsabilidad de dicha investigación. La congresista Tulsi Gabbard, veterana de las Fuerzas Armadas, también estuvo en la conferencia de prensa y dijo: "Estoy con la familia Guillén para pedir la supervisión del Congreso, que el Congreso investigue y que el Congreso jale a cuentas al Ejército". Gabbard señaló que ella sirvió en el Ejército durante 17 años como líder de pelotón y como comandante de compañía. Oigamos.
In calling for congressional oversight to find out exactly what happened to her. The fact that over 60 days has gone by and still there's been no disclosure of the internal investigation of her sexual harassment charges is absolutely unacceptable. We need to know why she did not get the help that she needed when she needed it, and why this family is forced to grieve and mourn her loss here today. Congress needs to do its job. The Department of Defense needs to do its job to truly serve and provide justice to the men and women who voluntarily serve our country and put their lives on the line. Thank you very much.
Ella fue Tulsi Gabbard, la congresista y veterana del Ejército, quien dice que qué pasó exactamente, eso es lo que debe averiguarse. Han pasado 60 días y que no se haya emprendido ni siquiera una investigación sobre las quejas de abuso sexual. Todo esto es inaceptable. El Departamento de la Defensa habla de reformar. Durante mucho tiempo ha hablado de esto y hasta el momento no se ha llegado a nada. Todos estos actos de abuso por la cadena de mando, dice, tienen que ser investigados y el Congreso debe tomar cartas en este asunto. ¿Por qué es que Vanessa Guillén no consiguió ayuda cuando la necesitaba? Todo eso se tiene que dilucidar, fue lo que prometió ante la familia la congresista Tulsi Gabbard. La hermana de Vanessa Guillén, Mayra, dijo durante la conferencia de prensa que ella conoció a el presunto responsable de la muerte de su hermana, es Aaron David Robinson. Dice que lo conoció cuando visitó Fort Hood después de la desaparición de Vanessa. El Ejército acaba de publicar una actualización en su sitio web hoy día diciendo que una sospechosa civil ha sido arrestada por los Rangers, la Policía Estatal de Texas, en conexión con la desaparición de Guillén. La sospechosa civil es la esposa, ya separada, de un ex soldado de Fort Hood y actualmente está bajo custodia en la cárcel del condado de Bell a la espera de cargos por parte de las autoridades civiles. Eso es lo que dice el Ejército en su página web. Como hemos de recordar, en plática previa que tuvimos la semana pasada, líderes de la organización civil LULAC han venido convocando a un boicoteo de las labores de reclutamiento del Ejército hasta no se llegue al fondo de esta investigación y hasta no se haga justicia a la soldado Vanessa Guillén, quien fue vista por última vez el 22 de abril pasado. Desde entonces, el Comando de la Investigación Criminal del Ejército, se dice, ha estado investigando su desaparición y la familia, por el contrario, dice que esa presunta investigación pues no era más que pura faramaya. Pues bien, amigos, ahí concluimos por lo pronto esta parte de nuestra cobertura sobre la investigación de Vanessa Guillén. Repito, se acaban de descubrir algunos restos humanos, se cree que son los de Vanessa Guillén. El presunto perpetrador de su asesinato, un oficial del Ejército dentro de esa misma base militar de Fort Hood, acaba de ser encontrado suicidado de un balazo. La familia dice hay que ir al fondo y para esto piden la intervención directa del Congreso, piden justicia a través de la intervención del Congreso y piden igualmente se jale a cuentas a todos aquellos superiores que durante todo este tiempo estuvieron saboteando la investigación, estuvieron torpedeando la labor de parte de la familia. Seguiremos con más, amigos radioyentes, antes breve pausa.
¿Gusta seguir en conexión con Línea Abierta, edición semanaria y radio bilingüe? ¿Gustas enviar ideas a nuestro equipo de noticias? ¿O darnos tu opinión o sugerencias sobre algún programa que hayas oído al aire? Búscanos en la red social de Facebook. Estamos a tu disposición en facebook.com/radiobilingüe.
Y pasando a otro asunto que está en la noticia. La semana pasada, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que anule la ley ACA, la Ley de Salud Costeable, popularmente conocida como Obamacare, que da seguro médico a más de 20 millones de pólizahabientes en todo el país. La administración Trump no anunciará un plan de atención médica detallado hasta después de que la Corte Suprema tome una decisión sobre el asunto de la legalidad de la Ley de Salud Costeable, ACA. Eso fue lo que dijo el domingo a la cadena CNN el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. Al preguntársele si pues no era falto de conciencia, ¿no?, el hecho de que durante una pandemia se le quite el seguro de salud a las personas sin tener un plan de reemplazo listo para ser implementado, Azar respondió: en términos de la ley de salud, hemos dejado muy claro que si la Corte Suprema desmantela todo o una gran parte de Obamacare, debido a su deficiencia constitucional, trabajaremos con el Congreso para crear un programa que realmente proteja a individuos con condiciones preexistentes. Esa fue su respuesta. O sea, primero veremos, dice, y luego vamos a ver qué pasa. Vamos a trabajar con el Congreso para ver qué ponemos en su lugar después de recibir esa pregunta sobre si no era falto de conciencia, mala conciencia, el hecho de en estos momentos de pandemia tratar de desmantelar toda una ley de salud y todo pólizas de salud, cobertura de salud para millones en el país. No es probable que la Corte Suprema escuche este caso sino hasta el momento de las elecciones, y es posible que la decisión se vaya a tomar hasta después del periodo electoral del 3 de noviembre. Bueno, de esto y más platiqué con el doctor Raúl Ruiz. Él es miembro del Subcomité de Salud del Congreso. Congresista Raúl Ruiz, bienvenido.
Gracias, Samuel.
Congresista, pues antes de pasar a ver el asunto del intento de la administración Trump por eliminar la ley de salud costeable, háblenos de la pandemia del COVID. Las cosas, congresista y doctor, las cosas han ido de mal en peor y se nos advierte que lo peor está todavía por venir. Se reportan 2,5 millones de infecciones confirmadas por coronavirus y casi 130,000 muertes. Todo esto más que en cualquier otro país. Y esto es solo la punta del témpano. Es probable que el número real de infecciones sea 10 veces mayor que la cifra informada. ¿Qué información recibe usted del Congreso, en el Congreso, sobre el estado del control o de descontrol de esta pandemia, doctor?
En primer lugar, con toda la información como médico, como experto en salud pública, como médico de emergencia que he trabajado en el salón de emergencia durante otra pandemia en el año 2009, yo sé que no hubiera sido de esta manera. Pero el presidente no actuó adecuadamente, agresivamente para controlar el virus, y estamos en esta posición y todavía no tienen planes en cómo van a terminar el resurgimiento que estamos viendo. Estamos viendo que en muchos lugares, especial en California, en mi condado de Riverside, el 99% de las unidades intensivas, los cuartos, están ocupados. Eso quiere decir que los hospitales ya están poniendo en plan los planes para aumentar la capacidad de resurgimiento para poder salvar vidas, y por eso necesitamos tener más cuidado. Estamos en un momento muy peligroso, Samuel, porque las comunidades, las familias están cansados, fatigados de estar en casa, y a la misma vez los condados en todo el país y también en California están abriendo los negocios, quitando las protecciones de quedarse en casa, que está aumentando el riesgo porque las personas están afuera con más frecuencia en contacto. El riesgo ha subido de contagiarse del coronavirus. Pero la población, fatigados, quieren esperanza y están bajando su cuidado, su vigilancia. Entonces, bajando la defensa con más riesgo, porque la gente está afuera, eso aumenta la transmisión del coronavirus.
Ahora sí, congresista, pasemos a hablar del caso de la ley de salud costeable, que llega ya a la Corte Suprema. La administración Trump pide dejar sin efecto la ley de salud, Ustedes, los congresistas de la bancada demócrata, se han manifestado ya en este caso legal, han pedido a la Corte Suprema que la piense bien su decisión y pensar en todo lo que está en riesgo para toda la sociedad. ¿Cómo pudiera describir usted lo que está en juego en esto de ratificar o invalidar la ley?
Es como médico, otra vez, viendo las caras de mis pacientes y teniendo mucho preocupación y cariño a la gente que están sufriendo de la pandemia, es absurdo, es cruel que el presidente y la administración están activamente peleando para anular la ley del Obamacare dentro de la Corte Suprema, especialmente porque estamos en una pandemia, que millones de personas están infectados, más de 128 mil personas dentro de 3-4 meses se han muerto, muchos más enfermos, y millones de personas han perdido su trabajos y están luchando económicamente. Entonces, anulando el Obamacare quiere decir que van a quitar, si logran, van a quitar las protecciones de personas con condiciones preexistentes, por ejemplo, las mismas condiciones que causa más probabilidad de morir del COVID-19. Por ejemplo, sabemos que personas con asma, diabetes, problemas cardíacos, son las personas más de riesgo de morirse del COVID-19. Y en quitar el Obamacare van a quitar las protecciones para esas personas en obtener seguro médico. Segundo, millones de personas, especialmente latinos, por la primera vez han recibido el seguro médico por la expansión del programa de Medicaid. En California se llama Medical. Entonces, si quitan el Obamacare, van a quitar el seguro médico del Medical para todos esos de por la primera vez pudieron obtenerlo. Entonces, en una pandemia, quitando las personas el seguro médico, quitándoles protección de las condiciones preexistentes que también causa más enfermedad severamente del COVID-19, va solamente a causar más bancarrota dentro de las familias y también muchos más muertes y enfermos.
Y hablando de esto de las condiciones preexistentes, usted ha mencionado condiciones tales como la diabetes, la alta presión, etcétera, con las cuales llega muchas veces el paciente a enfrentar el coronavirus. Sin hablar también, doctor, del hecho de que según se reporta, las complicaciones del coronavirus pudieran llegar a convertirse en una nueva condición preexistente. No tengo entendido que los que sobreviven la hospitalización del coronavirus quedan con cicatrices pulmonares, quedan con daño cardíaco, con daños en los riñones, y esto pues les impediría obtener cobertura futura. ¿Puede explicarnos?
Sí, es cierto. Mira, el virus causa también no solamente neumonía y enfermedades de los pulmones que duran meses y a los que tienen la infección severamente puede existir por muchos años la cicatriz de los pulmones, pero también causa un ataque del cuerpo del propio sistema inmune. Y eso puede causar muchas cosas más. Por ejemplo, estamos viendo dentro de los jóvenes que están teniendo derrames cerebrales y también ataques del corazón. Y los niños también, cuando se enferman, que es raro, pero también pueden obtener una enfermedad donde el sistema inmune ataca los órganos, los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón, y eso puede causar enfermedades crónicas en los niños que lo van a tener por muchos años. Por eso es muy importante que el Senado pase la propuesta de ley que pasamos en la Cámara de Representantes, los demócratas, que se llama la Acta de Protección al Paciente y Mejora del Cuidado de Salud Asequible, que en este momento precisamente necesitamos aumentar las cifras de personas con seguro médico. Necesitamos bajar los costos de las premias dentro del seguro médico. Necesitamos bajar los costos de las medicinas y ayudar a la población a cuidarse y tener protecciones para obtener el cuidado médico, y eso los demócratas en la Casa de Representantes lo pasamos, y esperemos y vamos a luchar para que el republicano, el senador Mitch McConnell, lo toma en un voto en el Senado.
¿Ha oído de Mitch McConnell sobre esto, sobre este proyecto de ley que usted nos describe como el acta de protección al paciente, doctor?
No, no hemos escuchado noticias de él. No, yo no he escuchado el comentario, pero sé que millones de personas en los Estados Unidos están llamando a su oficina, están declarando que necesitan la ayuda ahorita mismo durante la pandemia. Y es absurdo que en lugar de ayudar y darles más ayuda el seguro médico, los republicanos bajo el mando del presidente Trump están tratando de quitarlo para en el Corte Suprema.
De hecho, y no creo que por pura coincidencia, la presentación que tuvo la administración Trump ante la Corte Suprema, la petición de que eliminara y aboliera la ley de salud costeable, ocurrió justamente el día siguiente de que los demócratas presentaran este ambicioso proyecto de ley. Ya por último, congresista, dicen los abogados de Trump que la ley ha quedado virtualmente muerta al haberse eliminado el mandato individual, y una vez que se invalida el mandato individual y las garantías y la calificación de la comunidad, que el resto de la ley no puede sobrevivir. Eso dijo el abogado de la Casa Blanca. Así que dicen que de por sí se va a morir. ¿Cómo responde usted?
Pues no se ha muerto, incluso se ha fortalecido en los estados que todavía tienen el intercambio de seguros médicos, todavía las personas están protegidos de las condiciones preexistentes. Entonces es solamente argumentos para a alcanzar el fin de los republicanos, que por muchos años han dicho, antes que pasó esta ley, que no estaban en favor, y dieron la promesa a ellos mismos que lo van a quitar, y todavía no han podido hacerlo, y es muy popular el seguro médico del exchange, todo lo que trajo el Obamacare en protecciones para personas con condiciones preexistentes, aumentó las cifras de personas hasta el año 26 de edad, estar en el seguro médico de sus padres, expandió el Medicaid, el Medical, para muchas millones de personas. Entonces es algo que se va a quedar, pero ellos están intentos para terminarlo, y especialmente ahorita en el momento de la pandemia es cruel.
Así que seguramente la elección de noviembre 13 va a ser un referendo sobre la cuestión de los seguros médicos provistos por Obamacare, congresista.
Sí, mira, especialmente adentro de los latinos. Los latinos beneficiamos más que cualquier otro grupo en obtener médico, del seguro médico dentro del Obamacare. Nos ayudó tremendo en las comunidades. Y también sabemos que la pandemia nos ha afectado como los africanoamericanos en no solamente altas cifras de transmisión, pero también de muerte. Samuel, es muy importante entender la diferencia dentro del presidente Trump y los republicanos y los demócratas cuando lleguemos a las elecciones. En este momento de la pandemia, los latinos especialmente están sufriendo demasiado, mucho más de otros grupos, no solamente en la transmisión, pero también en las muertes del COVID-19. Y los latinos han beneficiado más que otros grupos del Obamacare. Entonces, viendo que el presidente Trump, durante la pandemia, donde los latinos están sufriendo, quiere quitar el Obamacare, es absurdo y muy cruel. Por eso tengo mucha esperanza que el vicepresidente Joe Biden va a fortalecer el Obamacare, va a aumentar el acceso del cuidado de salud y bajar los costos de medicina y del cuidado de salud, y va a proteger las protecciones de las personas que tienen condiciones con altas cifras, como los latinos, el diabetes, asma y otras enfermedades que precisamente pone a peligro las vidas de las personas durante el COVID-19.
Muy bien, muchas gracias, congresista Raúl Ruiz. Palabras finales que guste agregar para nuestra audiencia, algo que no hayamos comentado y que sea de mucha urgencia.
Es muy de mucha urgencia que las personas laven sus manos muy frecuentemente. Si no hay necesidad de salir, que no salgan, quédense en casa, pero si necesitan salir para el mandado esenciales, por favor, manténganse su distancia de 6 pies y utilizar las mascarillas para poder bajar la transmisión, salvar vidas y protegerse a uno mismo y su familia. Es el modo muy importante dentro de la comunidad latina y especialmente antes del 4 de julio, evitar tener intercambio dentro de diferentes casas. Y sé que es difícil, pero es nuestra acta patriota para poder cuidarnos y amar y cuidar con compasión nuestra comunidad para bajar las cifras del coronavirus y salvar vidas.
Esto está bien dicho, esto de cuidarse es en estos momentos un acto patriótico, tomando en cuenta de que va en bien de toda la comunidad, y esto se lo dice no solamente un representante electo, sino además un médico, un doctor especialista en emergencias y en pandemias. Pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta, como siempre, doctor Raúl Ruiz.
Gracias.
Fue el doctor Raúl Ruiz, doctor en medicina y congresista demócrata de los rumbos de Coachella en el sur de California, hablando acerca de la presentación ante la Corte Suprema por parte de la administración Trump de un intento más por destruir la ley de salud, una apelación ante la Corte Suprema para que elimine la ley de salud que está en estos momentos en vigor. Misma que se da, por cierto, el mismo día en que en Estados Unidos se bate nuevo récord de aumento de casos en un solo día. En esos momentos es cuando se le ocurre a la administración Trump ir a tratar de privar de su seguro de salud a docenas de millones en el país. Además, ocurre el día después en que los demócratas de la Cámara de Representantes, encabezados por Nancy Pelosi, presentaron un proyecto de ley tendiente a mejorar la ley anterior, la ley de salud, misma haría las políticas de Obamacare más, haría las pólizas, los planes de salud de Obamacare más asequibles al reforzar los subsidios federales para las primas de los seguros. Igualmente limitaría las primas mensuales al 8.5% de los ingresos de los afiliados y permitiría que más gente de clase media reciba los subsidios al eliminar el límite de ingresos de 4 veces el nivel de pobreza. También intentaría atraer a más estados, enrolar a más estados para que expandan el Medicaid, que en California se llama el Medical, a adultos de bajos ingresos. Son algunas de las propuestas. Repito que en estos momentos están pues sobre la mesa en el Congreso. Acaban de pasar la Cámara de Representantes y se dirigen ya rumbo al Senado. Pues bien, amigos, con esto ponemos aquí un punto y seguido a nuestros temas en línea abierta del día de hoy. Seguiremos con más conversaciones al regreso de esta pausa. Bien, amigos, pasando a otras conversaciones, más adelante tendremos una reflexión final, un tributo póstumo para el gran escritor chicano Rudolf Anaya, quien acaba de fallecer a la edad de 82 años. Nuestro colaborador Raúl Silva acaba de preparar una versión dramatizada de su célebre novela Bless Me Última. Antes tengo una noticia. La legislatura de Oregón acaba de terminar una sesión extraordinaria y en su haber está puesto una serie de nuevas leyes. Además de reformas a las prácticas policiales, se extendió también la moratoria sobre los desalojos y además los embargos. se dio plazo de protección hasta el 31 de marzo para los arreglos entre inquilinos y los dueños de casas, los caseros. Además, igualmente, en el terreno de las reformas a la policía, se puso énfasis en algunas reformas que tienen que ver con la transparencia de los cuerpos policiales, el uso de fuerza al estilo de la que provocó la muerte de George Floyd, la obligación de los agentes de intervenir cuando vean actos de atropello, de mala conducta, y la prohibición del uso de gas lacrimógeno contra multitudes, también salvo algunas excepciones. Además, también se contemplan ayuda de emergencia a los damnificados por el desastre o la crisis del COVID-19. Para comentarnos sobre esta serie de nuevas leyes que ahora pasarán a gobernar en el estado de Oregon, tenemos la presencia de nuestro amigo colaborador Larry Kleiman, quien es comentarista habitual en Radio Poder en Salem, Oregon. Larry, bienvenido como siempre.
Oh, gracias, Samuel. Un gusto estar nuevamente contigo.
Igualmente, Larry, cuéntanos, danos una idea del saldo de lo que ha salido de la legislatura en Oregon, en Salem, que pueda ser de interés para nuestros oyentes.
Pues diste un buen sumario, a grandes rasgos. Fue una sesión de 3 días apenas, y 22 leyes pasaron. Ahora, cabe mencionar que la gobernadora, de que yo sepa, no ha firmado ni una, pero está por firmarlas. Todos salieron con el apoyo de ella, pero requiere ese paso formal, ¿verdad? Yo creo que el cambio que más afectará a más gente y de lo más pronto es la extensión de la suspensión de desalojos. Y porque estaba por vencerse el día 30, pues ayer, y apenas el viernes pasado pasaron la ley de extensión, como bien dijiste, hasta 30 de septiembre, y ambos residenciales o de las residencias como de rentas comerciales, so para pequeños comerciantes también les aplica. Y creo que Oregon será el primer estado, de que yo sepa, que ha aprobado una medida que trata con las rentas atrasadas. Fue algo que todos estuvimos anticipando, y no de buena manera, que al remover la suspensión, sea ahora o en septiembre, pues las rentas acumuladas o parciales que no se ha podido pagar, pues iban a quedar pendientes, y todo en un golpe, ¿no? Causaría posiblemente toda una ola de desalojos por lo tanto. Ellos ya anticiparon eso y dieron otros 6 meses de plazo para que los dueños y los inquilinos pueden llegar a acuerdos de pagos, y prohíbe cualquier desalojo durante ese periodo por motivo de no haber pagado esas rentas atrasadas. Otro detalle importante ahí es que prohíbe que se somete, que el dueño somete el hecho de faltar pago de renta a un servicio de crédito, de manera que no va a manchar el récord de ningún inquilino por de no haber podido pagar. Otro, rápidamente, de un puño de medidas referente al COVID, a la pandemia. Igual, de primera vez, yo creo que no he visto otro estado que ha aprobado una medida para permitir notario de forma remota, ya que firmar ante notario normalmente requiere la presencia física, cosa que podría ser un peligro al contagio. Así es que anticipan eso, y hay medidas para que la firma se puede notariar de forma remota. Además, obliga que los datos que los condados recolectan referente a los enfermos y los fallecidos sea clasificado por raza o etnicidad, si sea posible. Autoriza reuniones públicas virtuales, cosa que han estado sucediendo, pero ahora tiene el respaldo oficial legislativo. Cambian algunos plazos judiciales en casos penales. También da cierto alivio, o prohíbe, en otras palabras, dar tíquetes o multas por motivos de licencias vencidas, licencias de conducir. Otra vez, todos podemos imaginar que uno que no puede irse al DMV porque pues no hay servicio, se le vence la licencia, pues entonces, ¿qué hace? ¿Verdad? Uh-huh. tanto las placas como es la licencia de conducir, así es que anticipan eso, suspenden multas por esos motivos hasta el fin del año. Y por último, una inversión en ampliar el servicio de internet en áreas rurales, el broadband que le dicen. Muchas áreas de Oregon son bien rurales y carecen de ese servicio. Algo que no es un simple bien como antes, pero ahora una necesidad casi igual que el agua y la luz, ¿verdad? Bueno, paro ahí y trae todo un puño de, como dijiste, de medidas referentes a asuntos policíacos, pero sí, estos son...
Perdón, me gustaría enfatizar esto último que acabas de decir en el contexto, en el marco del desastre de COVID, de la crisis del COVID, del coronavirus, nada más para enfatizar esto último que acabas de comentar, de que se amplían los servicios, se autoriza una inversión en los servicios de broadband para llevar seguramente hotspots y mejor internet, mejor servicio de internet rápido a las zonas rurales, tomando en cuenta que por estos días, efectivamente, con todo este asunto de la educación a la distancia, el aprendizaje a distancia, el teletrabajo, el hecho de que en muchos trabajos ahora se está dependiendo del trabajo desde casa, pues ha pasado a ser un servicio de primera necesidad, solamente para subrayar ese aspecto, Larry.
Así es, y agrego a tu lista la telemedicina.
Además de la primera necesidad.
Uh-huh. Así es. Bueno, esos son los cambios referente a COVID. Interesantemente dijeron que anunciaron esta sesión como la primera sesión especial que va a haber, es decir, extraordinaria. Indica que ya tienen en mente, creo que he escuchado, sea para más adelante en este mes de julio o quizás en el mes de agosto, otra sesión extraordinaria que tratará más bien con asuntos del presupuesto. So, en esta sesión no trataron mínimamente con el presupuesto y han tenido, han hecho ciertos cambios por un comité, y le dicen el comité de emergencia, pero eso es aparte, ¿no? Pero vieron la necesidad de tomar cartas en estos asuntos. En referente a la policía, como bien dijiste, están prohibiendo el chokehold, que le dicen, o el estrangulamiento, intervención, haciendo una obligación de los policías que intervienen cuando vienen atropellos y abusos de otros policías, y además que lo reportan, porque algo que una barrera para llegar a justicia es la cultura en algunos departamentos de policía de que uno no le pone el dedo al otro, ¿no? Entonces, para que esto no sea algo discutible o de la simple discreción o cultura o costumbre de algún departamento, lo están haciendo una obligación legal, ¿verdad? De todos los policías. Si ven a otro policía...
Se acabó el encubrimiento.
Exacto. Y le da encubrimiento al que está poniendo, está haciendo la denuncia. Porque él o ella puede decir, pues, yo estuve obligado de hacerlo. No es que yo pisé mal. Hubiera pisado mal si no lo hice. ¿Vale? So están cambiando esto del no al sí, ¿verdad? También establecer una base de datos, una lista estatal, cosa que hoy no existe, de policías que han tenido agravios en su contra, ¿verdad? O han sido despedidos. Hemos visto la práctica, sea en Oregon o en muchos estados, un policía se ha despedido de un departamento por abuso y llega a solicitar en otro departamento y ni cuenta se dan, no sé si no investigan o, pero en fin, no tienen una manera de agilizar que esa información esté a las manos del siguiente jefe de policía donde está aplicando el tipo para que lo sepan, ¿no? También están limitando o prohibiendo el uso de gases lacrimógenes, limitando el procedimiento de arbitraje que hay en muchos de los convenios colectivos entre las uniones de policía y los municipios o los gobiernos, ¿verdad? Que hace que casos de abuso y de despido por esos motivos se alarguen mucho y que hasta muchos policías sean devuelven a trabajar y elimina el castigo, ¿verdad? Y últimamente algo que no tan directo relacionado con los policías, pero en cierto sentido sí, es que han eliminado la suspensión de la licencia de conducir por motivo de no pagar multas. Y esto es algo bien extensa, en que afecta mucho a las comunidades pobres. Pues agarran una multa, le enciman otros cobros, ¿verdad? Uno se atrasa con un pago, se le suspende la licencia, le arrestan, le quitan la licencia, ya no puede ir a trabajar. Es un círculo, ¿cómo dicen?
Círculo vicioso.
Vicioso, gracias. De un hoyo, vamos, de que nunca sale la persona, ¿verdad? Y reconociendo que desproporcionalmente afecta a gente pobre y a gente de color, están quitando ese poder o esa sanción de la lista de sanciones penales en el estado de Oregon.
Pues definitivamente toda una lista, todo un pliego que hay que saludar por estos días. Definitivamente llega como una especie de airecito fresco, airecito con bastante oxígeno, este alivio a los automovilistas más pobres, una especie de rescate para los automovilistas más pobres. Nos comentabas anteriormente acerca de igualmente las medidas que se están dictando a favor de llevar alivio a los inquilinos y a los dueños de casa que estén en problemas y en peligros de desalojo y de embargos. Tomando en cuenta las noticias que nos están llegando de otros estados del país, Larry, como del estado de Texas, de donde nos llega la noticia de que ahora que se reanudan los desalojos en Texas, los inquilinos desempleados ya no tendrán el recurso del desempleo para poder defenderse para casos de desalojos. Así que ahorita en estos momentos los gobiernos municipales y las agencias de ayuda legal pues andan muy a la carrera tratando de ver qué hacen, tomando en cuenta de que se prevé un tsunami de desalojos en próximos días, esto en Texas. Bueno, en Oregón por lo visto las cosas van totalmente en una dirección contraria. Y por último, comentario al margen también, Larry, pues oye, este asunto de las reformas que se acaban de aprobar a los cuerpos policiales, pues parecen sacadas de copia al carbón de las demandas que han surgido recientemente de todo este movimiento en contra de la brutalidad policial que se originó a raíz de la muerte de George Floyd. ¿No? Una por una parecen sacadas efectivamente del pliego petitorio de este movimiento. Bueno, pues no me resta más que agradecerte muchísimo, Larry, por su presencia en Ida Abierta y por este oportuno reporte de estas legislaciones tan importantes para los nuestros en ese estado del norte. Palabras finales.
Me agrada siempre estar con ustedes y compartiendo las noticias, y ojalá que estas noticias un poco buenas, ¿verdad? Como dijiste, sirve de alivio, aunque sea a mínimo, para la audiencia. Y además que los estados ya nos estamos convirtiendo en los laboratorios del progreso social. Y uno estaba aprendiendo y haciendo copia del otro, pues ahí vamos avanzando.
Laboratorios del progreso social, efectivamente hay que seguirle con microscopio entonces efectivamente la pista a cada uno de estos experimentos de ley, experimentos sociales. Mil gracias, Larry, que estés bien, un abrazo, hasta luego.
Igualmente, Samuel, adiós.
Larry Kleinman, él es comentarista habitual para Radio Bilingüe, además es igualmente tiene sus programas de comentario político al aire a través de Radio Poder en Salem, cofundador de El Pecún en ese estado del noroeste. Vamos a pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y bien, amigos, para concluir esta emisión de Línea Abierta, paso a una nota luctuosa. Rudolfo Anaya, un escritor que ayudó a lanzar el movimiento de literatura chicana en la década de los 70s con su novela Bless Me Última, un libro celebrado por los latinos de todo el país, acaba de morir a la edad de 82 años. Rudolfo Anaya murió el domingo en su casa de Albuquerque, Nuevo México, después de sufrir una larga enfermedad. Los críticos literarios dicen que la novela Bless Me Última, escenificada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y sobre la relación de un joven méxico-americano con una curandera, que era Última, influyó en toda una generación de escritores latinos debido a sus referencias culturales, que eran raras en aquel momento, en el momento de su publicación, que fue en 1972. Nuestro colaborador, Raúl Silva, veterano de la Fuente Cultural, preparó un reporte con pasajes dramatizados de la célebre novela de Anaya, Bendíceme Última. Oigamos.
I used to write at night, and I was writing the novel about Antonio.
Yo acostumbraba a escribir de noche y estaba trabajando en una novela sobre Antonio, que iba a ser una novela sobre la infancia de este niño que creció en una pequeña ciudad de Nuevo México. Y una noche sentí a alguien detrás de mí. Cuando volteé, vi a una anciana vestida de negro que me preguntó qué estaba haciendo y yo le dije que estaba escribiendo una historia sobre Antonio, sobre mi infancia. Ella me dijo que no lo iba a lograr si no la incluía en la historia. Eso me sorprendió. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Última. Esa fue la inspiración que cambió completamente la idea de lo que estaba escribiendo. Ahora, el espíritu de Última estaba dentro de la historia y yo tenía que profundizar en ese mundo de chamanas y espiritualidad y en los conflictos del alma que Antonio tenía que resolver. Así recuerda Rudolf Anaya cómo llegó a su vida y a su literatura esa mujer misteriosa que encauzó la historia de su célebre novela Bless Me Última, Bendíceme Última. Rudolfo Anaya nació en Las Pasturas, Nuevo México, en 1937. Pertenece a la tercera generación de mexicanos en los Estados Unidos. Su bisabuelo llegó procedente de México a Río Grande, Albuquerque, y fue uno de los fundadores del pueblo de la Merced de Atrisco. Anaya vivió su infancia y adolescencia en pueblos pequeños, poblados mayoritariamente por gente de ascendencia mexicana, donde todos se conocían y preservaban sus costumbres, sus creencias y los modos de vida tradicionales. Cuando era niño, leyó aquella literatura típicamente infantil, vio muchas películas de vaqueros, de guerra, de cantinflas, y además tenía un oído atento siempre a las voces ancestrales y populares que resonaban en su casa. Anaya se educó en escuelas públicas de Santa Rosa y Nuevo México. Realizó estudios superiores en la Universidad de Nuevo México, donde obtuvo la maestría en letras inglesas. La universidad descubrió para él a los románticos ingleses y con ellos la literatura norteamericana. Whitman, los imaginistas, la generación perdida. Después vinieron como avalancha los clásicos: Shakespeare, Milton, Pope, Dante. Esta literatura determinó la lengua literaria de Anaya, el inglés. Aunque en casa siempre se habló en español como primera lengua, el inglés, al ser vehículo de su formación intelectual y literaria, se impuso como código lingüístico, lo que no debe entenderse como alta traición a su comunidad, sino como la aceptación de su realidad. Luego de varios intentos fallidos y destruidos por él mismo, y de numerosos borradores, Anaya publicó su primera novela en 1972, Bless Me Última, con la que obtuvo el premio Quinto Sol. A partir de ese momento inició un camino creando obras que nos descubren los mitos, las tradiciones, las supersticiones y los valores de un universo chicano de hondas y enraizadas tradiciones españolas e indígenas. Escuchemos ahora un fragmento de esta novela, Bless Me Última. Bendíceme Última.
Gabriel, le dijo a papá, no es bueno que la grande esté sola ahora que está vieja.
No, convino él.
Cuando me casé contigo y fuimos al llano a vivir juntos y a formar familia, yo no hubiera podido sobrevivir sin la ayuda de la grande.
Ah, esos años fueron muy duros.
Fueron años muy buenos.
La contradijo mi padre y mi madre no replicó. No había familia a la que ella no ayudara, continuó mi madre. Tampoco vereda que se le hiciera demasiado larga para caminarla hasta el final y sacar a alguien de las garras de la muerte, y ni siquiera las tormentas del llano le impedían llegar al lugar donde habría de nacer un niño.
Es verdad.
Ella me atendió cuando nacieron mis hijos. Yo sabía que posaría su mirada brevemente en mi padre. Gabriel, no podemos dejarla vivir sus últimos días en la soledad.
No, dijo papá. Así no se porta nuestra gente.
Sería un gran honor brindarle un hogar a la grande, murmuró mamá. Mi madre, por respeto, se refería a última como la grande. Significaba que la mujer era vieja y sabia.
Ya mandé a Campos decirle a última que se venga a vivir con nosotros, dijo él con gran satisfacción.
Pues supo que así complacía a mi madre.
Lo agradezco, dijo ella con ternura. Quizá podamos pagarle a Grande un poco de toda la bondad que ella le ha prodigado a tanta gente.
¿Y los niños? Preguntó mi padre, quien se preocupaba por mí y por mis hermanas porque última era curandera, sabia de hierbas y remedios de los antepasados. Mujer milagrosa que curaba a los enfermos. Se oía el rumor que última era capaz de liberar a la gente de las maldiciones de las brujas y exorcizar a las personas poseídas por el mal.
Este fue un reporte preparado por nuestro colaborador en México, Raúl Silva. Rudolfo Anaya, escritor que ayudó a lanzar el movimiento de literatura chicana en la década de los 70 con su novela Bless Me Última, un libro celebrado por medio mundo, ampliamente celebrado, murió a los 82 años en Albuquerque. El lanzamiento del libro Bless Me Última coincidió con el ascenso del movimiento chicano, por allá en los 60-70, que enfatizaba, que abanderaba, que enaltecía el orgullo cultural, el orgullo de ser mexicano y de ser latino. Y además se publicó en momentos cuando los estudiantes universitarios mexicoamericanos exigían más literatura de autores latinos. Pues bien, amigos, con este tributo póstumo a Rudolfo Anaya ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Envíenos sus comentarios a través de nuestro sitio en el web, que es radiobilingüe.org. Por ese medio podrá igualmente seguir consultando este y otros programas de audio. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, no sin antes desearle que sigan pasando muy buen día, con sana distancia, quedándose en casa siempre que pueda y pues guardando todas las normas sanitarias que recomiendan las autoridades de salud. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.